Dios te bendiga, amados, este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida. Hacemos oración para dar comienzo a este programa. Bueno, eterno Señor, amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos ante ti, te damos a ti toda la gloria y toda la honra y glorificamos tu santo nombre. Damos gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú brindas día tras día. Y así también, Señor, por todas las peticiones que tú contestas conforme a tu divina y perfecta voluntad. Te pedimos, Dios eterno, de que tú ayudes, fortalezcas, brindes, Señor, tu paz a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles y momentos en los cuales la vida le ha tocado un poquito fuerte a los hermanos en distintas circunstancias. Te pedimos, Dios eterno, de que tú les muestres tu bondad, tu misericordia y tu compañía en todo momento. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Muchas gracias a todos los hermanos. Volvemos nuevamente a la agenda de estar en esta programación. Pido nos disculpen, hemos estado fuera un tiempo por situaciones personales, familiares, enfermedades, situaciones en las cuales seres queridos han fallecido. Pido oración por la familia de el papá de mi esposa, ya que mi suegro murió esta semana. Y ya usted sabe cómo son estos procesos un poquito difíciles. Y déjeme decirle, amado, el que todos y cada uno de nosotros estemos pasando por momentos difíciles, esto en cuanto al fallecimiento, la muerte y separación de un ser querido, esto no quiere decir que uno está rebososo de alegría. Son momentos conflictivos, son momentos de dolor debido a que un ser querido parte. Y nosotros como creyentes y como seres humanos debemos entender que hay unas características de unidad en el aspecto relacional que jamás y nunca van a ser lo mismo en una persona que es separada de este plano de la vida. Aunque seamos cristianos, esto va a traer dolor, esto va a traer pena, esto va a traer momentos en los cuales todo ser humano, cuando pasa por este proceso, pues las emociones, la angustia, debido a que ese ser querido no lo va a tener aquí más en este plano terrenal, aunque tengamos las esperanzas, y quien esto quiere ser bien, bien enfático, aunque tengamos las esperanzas de que nosotros vamos a volver a verlos, porque son creyentes y ellos han confiado en Jesucristo como su Salvador, reconociéndole como su Rey y Señor, pero eso no quita que esta separación va a doler. No sé si ustedes saben, pues pasamos, se puede decir, mi esposa y yo, por dos separaciones bien fuertes. Primero fue mi mamá y varios meses después muere el papá de ella. Es algo que a nosotros como matrimonio nos ha tocado mucho, debido a que hemos tenido la característica y dentro de los designios de Dios, que para la muerte de nosotros, de nuestros otros progenitores, sucedió lo mismo. Primero murió mi papá y varios meses después murió la mamá de ella. Por lo tanto, le pedimos oración porque todavía, debido a la situación esta del fallecimiento, tanto de mi señora madre como mi señor suegro, el hermano Carlos, automáticamente, amado, pues si no hemos estado sanando parte de estas heridas de una pérdida anterior, cuando viene una pérdida posterior, también pues van a florecer todas esas emociones, porque esto es algo que uno aprende a vivir con el dolor, porque nosotros jamás olvidamos. Si una persona, y en esto voy a hablar dentro del aspecto de lo que es la consejería. Si una persona dice que olvidó o que ya no recuerda esta experiencia del partir de un ser querido, hay que trabajar con él o con ella, porque nosotros no olvidamos, nosotros no somos una máquina que podemos borrar o añadir eventos, situaciones en las cuales nuestra vida quede afectada, ¿no? Nosotros aprendemos a vivir con ese dolor día tras día, vivimos con ese dolor y día tras día recordamos a la persona querida, porque jamás lo olvidamos, vuelvo y repito. Quisiera entonces, amados, pues que mantengan en oración no solamente a nosotros, sino también a todos aquellos que durante esta semana han estado perdiendo sus seres queridos, especialmente debido a personas que mueren por el COVID, porque hay situaciones en las cuales pues unos están falleciendo por las situaciones de su edad, como en el caso de nuestro suegro. Tenía 93 años y eso es una vida bien longeva. Pero también tenemos las otras situaciones de las personas que están muriendo por las situaciones de COVID, en el cual, amados, tenemos que orar, porque hay muchos que están siendo afectados. Y fíjense, en cuanto a esto del COVID, y antes de empezar a hablar sobre el tema que voy a traer hoy, que van a hacer, voy a hablar sobre este tema durante varios días, porque me preocupa. Lamentablemente he visto dentro del aspecto de la iglesia dos secciones o dos visiones o dos formas de pensar bien preocupante para mí. Una es aquellos que están creyendo que el COVID es una mentira y que el COVID no existe y no se están preocupando por cuidar su salud y no tienen las precauciones universales en contra de COVID dispuestas a mantenerse firmes en ellas. Y también tenemos la otra posición de las personas que lamentablemente se han retraído completamente del mundo y no quieren salir de sus casas, no se están atendiendo, no llaman a sus doctores, no se hacen pruebas diarias de, vamos a decir, si tienen diabetes, si tienen alta presión y cosas así por el estilo. Ambas posiciones son peligrosas. Tenemos que entender, amado, que estamos viviendo dentro de una realidad. Y eso usted no lo puede negar, ni como dicen proverbialmente, tapar el cielo con la mano. El COVID es una realidad. Y tarde o temprano, alguien en su familia, alguno de sus seres queridos, amistades, o va a infectarse y tendrá que ser tratado, o dependiendo de la edad que tenga y su cuidado físico, tal vez, Dios no lo quiera, pues muera de esa condición. Así que cuídese, hermano, cuídese, hermana. El COVID es real. Y lo triste de esto, amados, es que el COVID es tan y tan fácil de contagiar a su ser querido que una persona con tan solamente estornudar una vez y no estar protegido y la persona que está al lado tampoco está protegida, pues así de fácil se le puede pegar. Yo lo pongo en semejanza como cuando en las escuelas, en los años anteriores, se daba una gripe normal o un catarro normal, una persona de esa escuela le daba gripe, fuera un niño, fuera un adulto, y automáticamente esa gripe se le pega a los otros. Entonces, no solamente se le pega a los otros estudiantes, no solamente se le pega a los otros compañeros de trabajo, a los maestros, conserjes, etcétera, etcétera, sino también la familia de cada uno de esos niños o de esos trabajadores que están trabajando, valga la redundancia, en esa escuela. Por lo tanto, es necesario cuidarse. Por lo tanto, es necesario cuidarse. Por lo tanto, es necesario cuidarse. Es responsabilidad individual de cada ser humano tomar las precauciones necesarias. El gobierno, los sistemas gubernamentales, los que nos dan son instrucciones. Cómo cuidarte, a dónde no debes ir, mantener unas relaciones sanas pero distantes. 6 pies, y si puedes darle un poquito más, dale un poquito más. Mantener las mascarillas, mantener el hand sanitizer, mantener guantes, lavarte con agua y jabón durante 20 segundos. Miren, amado, son orientaciones que son necesarias para tratar de prolongar nuestra existencia en este planeta Tierra y evitar que otras personas se enfermen, ¿ok? Evitar que otras personas se enfermen. Lamentablemente, pues vemos grupos especialmente de jóvenes y a veces hasta jóvenes adultos, que ellos no están considerando esto y pues se tiran por ahí a vivir una vida sin protección y sin precaución. Y sucede lo que ha sucedido en la mayoría de los hogares, tanto aquí en nuestro país como en otros países. Los jóvenes no se cuidan, van, salen, comparten con sus amistades, ellos están bien, la familia está bien, algunos son asintomáticos, no sienten nada. Una semana, 2 semanas, 15 días después, cae una persona enferma dentro de su núcleo familiar, especialmente los adultos y los ancianos, de COVID. Y cuando hacen las pruebas, todos ellos están enfermos y el jovencito tal vez lo que tenga es un COVID tenue, que para él o para ella es un resfriado, un catarro bobo, como dicen por ahí. Pero en realidad lo que hizo fue que esa misma persona fue la que trajo el COVID a su familia. Y vemos, como he dicho anteriormente, que personas queridas mueren, mueren sus abuelos, mueren sus padres. Ya he estado leyendo en las noticias casos como el hijo trajo el COVID a la casa, murió su papá, murió su mamá por el COVID y par de semanas después muere él por la misma condición. Así que también se sabe de niños que han sido afectados y han muerto por la situación del COVID. Y de niños, estoy hablando de niños de todas las edades, desde bebés hasta niños adolescentes, preadolescentes. Así que cuídese, amado. Esto no es una mentira. No se deje llevar por anuncios de que todo esto es algún tipo de manipulación gubernamental. No se deje llevar tampoco por promesas que no tienen nada que ver con esta situación que estamos pasando, porque también tenemos que ver la otra parte. Hay algunos que empiezan a citar textos bíblicos que no tienen que ver para nosotros en este día que estamos viviendo. Como por ejemplo la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel no fuera muerto sus primogénitos antes de salir de Egipto. Vámonos al contexto, 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 contexto. Eso fue una promesa que se le dio al pueblo de Israel para que los primogénitos no murieran. Y para que cuando se pusiera la sangre del cordero en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte, pasara de largo y no entrara a ese hogar. Pero eso fue para el pueblo de Israel. Hoy estamos viviendo en un tiempo diferente. Y no me diga hereje, ¿ok? Vámonos al contexto de lo que dice la Escritura. Eso fue en un tiempo específico. Esa protección fue para el pueblo de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Israel, ¿ok? Nosotros somos la iglesia. Nosotros no estamos dentro del concepto de las 12 tribus de Israel. No cree esa mentira. Nosotros hemos sido añadidos del olivo silvestre, que es lo que dice la Escritura. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, esta experiencia de esa protección fue para las 12 tribus de Israel que iban a salir fuera de Egipto. Nosotros no estamos en Egipto, nosotros no somos esclavos en Egipto, nosotros no somos miembros de las 12 tribus de Israel. Tenga eso claro. Por lo tanto, amado, su familia, su vida, cuídela, porque usted es responsable de lo que le suceda a su familia, de lo que le suceda a sus hijos, a su esposa, a sus abuelos o a sus abuelas, a los ancianos. Cuide a su familia. Sonará esto un poco trillado, pero es una realidad. Si usted no cuida a los suyos, ¿quién los va a cuidar? Si usted no se cuida usted mismo, ¿quién lo va a cuidar usted? Y déjeme decirle, el Señor le va a llamar a cuenta a usted por el daño que esté haciendo a los demás, porque sabe que debe hacer las cosas correctamente y no lo está haciendo. Otro de los temas, y voy a cambiar un poquito el tema, y el Señor me está guiando en cuanto a esto, amado, es la situación de la vacuna. Si hay vacuna, no hay vacuna. Si viene vacuna, no me la pongo. Si viene vacuna, me la pongo. El punto en cuanto a esto es que nosotros, déjeme decirle esto, amado, nosotros no podemos manipular la información. Nosotros no podemos manipular la decisión de otras personas. Si una persona quiere ponerse la vacuna, esa es su prioridad. Si una persona no quiere ponerse la vacuna, eso es su prioridad. Es la persona la que debe tomar la decisión si se pone la vacuna o no se la pone. ¿Sabe? Se han ido a tal rango en el cual las especulaciones, la falsa información, la mala intención, porque hay que decirlo así, de que lamentablemente no saben bien de qué están informándose, no leen bien, no escuchan bien. Es más, voy a ir más allá, no son ni doctos en el tema, porque escuchan a aquel hablando de esto y escuchan a la otra persona hablando de esto otro, unos a favor, otros en contra, y ellos pues se banderizan. No te la pongas. Sí, póntela. Miren, amado, dejen que las personas tomen sus propias decisiones. Pero vuelvo y repito, nosotros somos responsables de nosotros averiguar, de nosotros buscar los pros y los contras, de nosotros buscar fuentes fidedignas, no de que venga fulano por allá y que Dios me mostró este, o viene fulano por allá y Dios me mostró lo otro. No, miren, amado, hay fuentes fidedignas de investigación que te pueden dejar saber cuál es la decisión que tú debes de tomar, tan simple como eso. ¿Sabe? Tenga cuidado. A veces con los comentarios se tiende a influenciar a otras personas en una forma negativa o en una forma positiva. Y amados, déjeme decirle en esto, Y en esto soy bien claro. Si usted hace que una persona deje de tomar un tratamiento o tome un tratamiento y a esa persona le pase algo, la responsabilidad es suya. Porque usted no es ni doctor, usted no es doctora, usted no es investigador en la salud del ser humano, usted no es epidemiólogo, usted no es un técnico que tienen que ver con todo lo que es el estudio de las distintas áreas de la fisionomía del cuerpo humano. Y el problema de esto es que a veces y en ocasiones los más débiles son los que salen perjudicados. Que las personas tomen su propia decisión. Mira, en el caso mío, y en esto soy bien sincero, yo sé que yo tengo unas condiciones de salud y yo sé que las vacunas yo no me las puedo poner porque ya mi médico de cabecera en distintas ocasiones me ha dicho a mí, debido a tus condiciones de salud, tú tienes que evitar ponerte este tipo de vacuna. Mi propio médico me lo aconseja. Hablé con su médico. Hablé con su terapeuta fisiológico. Si a usted le conviene o no le conviene. Porque por la condición mía, yo no le puedo estar diciendo a los miembros de mi iglesia, yo no le puedo estar diciendo a mi familia, no, tú no te la pongas. Mira, voy a ser un poquito más específico. Cuando salió la vacuna del H1N1, en los años 2000, principio por ahí, miren, yo me la puse. ¿Y qué sucedió? Yo por poco me muero. Ahí fue que mi médico de cabecera empezó a hacer investigaciones, pruebas de sangre, la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Y después que hizo un estudio, me dijo, mira, de ahora en adelante, vacuna que salga, tú no te pongas vacuna porque lamentablemente a ti te va a afectar más que a los demás. Esta vez por poco te causa la muerte. Lo único que faltaba era que mis pulmones colapsaran porque el resto del cuerpo colapsó. Y desde esa vez yo no me pongo vacuna siguiendo las instrucciones del médico. Mas sin embargo, mis familiares, todos los demás, se la pusieron y a ninguno de ellos tuvieron ningún tipo de reacción. Y ellos siguieron viviendo su vida. Aquellos que no son cristianos, como dice la Biblia, bebiendo y comiendo y vivieron lo más tranquilo. Aquellos que son cristianos, cuidándose para el Señor, tomando todas las precauciones necesarias para ellos poder seguir viviendo una vida en la cual el entorno donde ellos vivían podían estar en completa seguridad de que si se ponían esta vacuna podían ellos estar tranquilos. Mire, se la pusieron y no les pasó nada. Aunque ellos vieron la reacción que yo tuve, y aunque yo no fui el único, hay muchas otras personas que tuvieron esa reacción, y la realidad es que muchos compañeros míos murieron debido a las distintas reacciones que esa vacuna le dio. Pero yo por eso yo no le dije a mis familiares no se las pongan, no. Eso es parte de las decisiones que deben de tomar. De hecho, y esto va a la par con el tema que voy a estar tocando en estos próximos días, que el tema es los pastores. Y quisiera que entendieran, amado, que el pastor es eso, es un pastor. Es un ser humano que Dios lo llama para un ministerio en específico. Que el pastor no es un dictador. Que el pastor no es quien va a tomar decisiones por nadie. Porque lamentablemente tenemos las dos posiciones. Tenemos en casos en que el pastor quiere ser el dictador en la vida de todas las ovejas que están bajo su cuidado. O tenemos el pastor que es el que toma las decisiones en la vida de otras personas que están bajo su cuidado, porque ese grupo de personas piensa que el pastor debe tomar las posiciones o decisiones por ellos. Miren, amado, eso no es así. Déjeme aclarar esto. Eso no es así. El pastor da unos consejos y los consejos están en la palabra. El pastor orienta y orienta a través de lo que dice la escritura. Pero el que toma la decisión es la oveja. Tuvimos por un tiempo pastores que pensaban que ellos eran dueños y señores de las ovejas de su familia y de la casa. Y los pastores iban, pues, como Juan por su casa, se metían a las casas y yo vine aquí a orar, vine a ver cómo están ustedes. Miren, amado, tampoco eso es así. Tú no puedes aparecerte a las casas como Juan por tu casa. Si tú vas a visitar a alguien, el pastor debe llamar o debe hacer una cita con esa familia. Mira, tal día, tal hora, puedo ir a visitarte. Pero aparecerse por Juan por su casa tampoco es así. No, porque por si acaso están pecando. Si por si acaso están pecando, quiere decir que tú estás dudando de la fidelidad que esa gente, que esas ovejas tienen a Dios. Así que es necesario que se deje ese tipo de pensamiento en el cual el pastor es el dictador de los hogares y de las familias. El pastor es una ayuda espiritual, moral y ética para que pueda la iglesia crecer sanamente. ¿Y cómo va a crecer sanamente? Dejándonos llevar por las experiencias que está escrita en la Biblia. De que sí hay pastores que han tenido la oportunidad de estudiar consejería. Magnífico. Hay pastores que tienen maestrías en consejería, maestrías en trabajo social, maestrías en psicología o doctorados. Magnífico. Eso es con el propósito de darles herramientas a las personas para que las personas puedan trabajar con sus conflictos internos. Hay otros que no lo tienen, que solamente se dejan guiar por lo que el Espíritu Santo le enseña a través de la Escritura, porque para eso es nuestro maestro. Tampoco podemos echarlos a un lado porque no tengan educación secular y solamente dependan del Espíritu Santo de Dios, pero que dependan de lo que dice la Escritura, no inventando. Por lo tanto, con esto voy cerrando. Seguiremos en el próximo programa hablando de los pastores. ¿Cómo debe ser el pastor de la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo no debe ser el pastor de la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo la iglesia de Jesucristo debe aprender a amar y respetar y dejarse guiar por el ejemplo bíblico de pastorear a sus propios pastores? Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con ustedes, amados.